Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
En vivo para todo México, desde Mérida, Mexicali, Tijuana, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Sonora, Tamaulipas. Bueno, abrazos para toda la gente que nos ve y nos escucha en Telefórmula y Radio Fórmula. Hoy vamos a hablar de las quejas. Ya ven que, bueno, durante las elecciones, pues eran quejas y quejas y quejas y quejas y quejas. Y ahorita vienen las posquejas, porque viene siempre, o sea, una cosa es decir lo que no nos gusta, una cosa es decir, oye, quiero arreglar esto, pero otra cosa es vivir quejándonos. Y hoy vamos a hablar del peligro y las consecuencias de vivir quejándonos. Ya sea que tú, sin darte cuenta, te hayas convertido en Mr. Quejas o en la señora Quejas, o que vivas con alguien que siempre se está quejando, porque hay gente que nos agarra como su departamento de quejas. Se queja del baño, se queja del gobierno, se queja, el clásico que llega tu mamá y se está quejando del marido, de su esposo todo el tiempo, o parejas que acá en secreto se quejan de la mujer o se están quejando del hombre, o gente que se la vive quejándose de las tiendas, de los servicios telefónicos. Fíjense, según la Profeco, de lo que más se queja la gente en temas de servicios es de telecomunicaciones, de tiendas departamentales, de aerolíneas. Son los sectores que encabezan. Pero hay gente que se envicia con las quejas. Entonces, decir lo que no nos gusta está bien, no pasa nada. Una plática sabrosa de, oye, esto está mal, esto no me gusta, está sabrosísimo, está bien. Yo creo que hasta sirve como terapia y desahogo. Pero el tema de hoy es la gente que vive quejándose. Y hoy vamos a hablar con nuestros expertos. El doctor Eduardo Calixto, superestrella de las neurociencias, está aquí con nosotros, guapísimo, ve nomás, con lentes y corbata. Bueno, en la foto, porque aquí en persona viene sin corbata. Nos va a hablar de qué le pasa al cerebro, a la mente humana, cuando estás expuesto constantemente a las quejas. ¿Hay algún daño físico o cognitivo? ¿Qué efectos tiene en el organismo vivir quejándose? Y también le vamos a preguntar si quejarse es contagioso. Es decir, tú estás con alguien que está queje y queje y queje todo el tiempo, ¿se te puede contagiar? Y también existe un daño, no solo si te la vives quejándote, sino estar con alguien que se está quejando todo el tiempo. Va a estar muy interesante la conversación. Y regresa al programa Alejandro Numan, psicólogo y psicoterapeuta Gestalt. También, véanlo ahí, hoy ahí lo agarramos en una foto como empezando una junta de Zoom, así sorprendido. Le estaba diciendo el contador cuánto iba a pagar de impuestos este mes. Pero bueno, el buen Alejandro nos va a hablar de soluciones. ¿Qué podemos hacer? Para empezar, ¿qué es la queja? ¿Por qué nos quejamos tanto? ¿Qué consecuencias? ¿Hay alguna recompensa cuando nos quejamos? ¿El ser quejumbroso puede ser adictivo? Y técnicas y soluciones, sobre todo, para salir de esta realidad por tu salud física, mental y emocional. Porque si por poner un ejemplo, no te gustaron los resultados de las elecciones, te vas a aventar un sexenio quejándote, te vas a enfermar, vas a sufrir. O al revés, te vas a pasar quejándote de los que se quejan por los resultados. O sea, vivir en la queja no es lo más recomendable. Y la gratitud, uy, hablaremos del poder enorme de la gratitud y tendremos un apapacho. Vamos a regalar unos programas de gratitud muy, muy hermosos. Bueno, abrimos la conversación en nuestro confesionario. Vayan a mi Instagram, @MarcoAntonioRegil, síganme ahí, o a nuestro sitio, marcoantonioregil.com/fórmula, y voten en el confesionario. ¿Eres de los que se quejan de todo y por todo? O sea, ¿eres como el pitufo gruñón? Sí, me choca todo. Es más, esta encuesta me choca. Dilo, ponlo ahí. O di, no, no me gustan las quejas. O puedes decir, nunca, bueno, tal vez un poquito. Tú ve y vota para saber. Nos encanta saber nuestro público que nos escucha, ustedes, nuestros socios y socias, qué es lo que piensan del tema. Nos encanta saberlo y lo vamos a compartir. Así que quédense aquí. Eduardo Calixto, Alejandro Numan se suman a la conversación. Estamos en Grupo Fórmula, en vivo para toda la República Mexicana. Recuerden que en YouTube también estamos en YouTube Grupo Fórmula, o en radioformula.mx, o en la aplicación de Grupo Fórmula. Así que por donde nos estén viendo o escuchando, es un gusto que estén aquí con nosotros y vamos a aprender mucho, y creo que también nos vamos a reír porque el tema está sabroso. Una pausita y nos metemos de lleno al tema de las quejas en Grupo Fórmula.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Hoy, querida mente, la mente es capaz de crear un sinfín de mundos. Explora su poder. Conecta pensamiento, lenguaje y comportamiento. Usemos herramientas para construir una mentalidad sana. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Le damos la bienvenida con The Pitch Mode a Eduardo Calixto, unas canciones favoritas. Es una complacencia de Radio Fórmula para ti. Escucha y disfruta, venga. Ahí está.
Qué maravilla.
Qué maravilla.
Así nada es que.
It's no good. Súbele, súbele un poquito más para que. Ahí está. Ochentas.
Sí.
It's no good. Sí. The Pitch Mode. The Pitch. Que es una queja, dice, it's no good.
No, se está quejando. Claro. Sí, 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 sí.
Oye, Eduardo Calixto es neurocientífico y en el programa de hoy estamos hablando, el tema de hoy es qué pasa en la mente, en los seres humanos, cuando te estás queje todo el tiempo o cuando estás compartiendo la vida con alguien que te está queje todo el tiempo. A mí me hay veces que me quedo mareado, hasta me duele la cabeza, me quedo con una pesadez, vas a cenar, oye, vas con, según tú vas a un date, uh-huh, y llega la chica y nada más se queja del exnovio, de la vida, sí, del trabajo, y tú así como, ¿a qué hora se acaba esta cena?
Sí, y pasas la lista y dices, no me parece que ni el 40% de lo que le, claro, dices procede.
Sí, 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 sí. No comprendo, como dicen, sí, los que están aprendiendo español.
Sí. Fíjate, sí, 3%, una estructura que pesa el 3% de tu peso corporal,
ajá,
es capaz de cambiar totalmente la neuroquímica en el momento en que se empieza a establecer. En menos de 500 milisegundos, la mitad de un segundo,
ajá,
inmediatamente el lenguaje corporal y la manera como fraseamos se convierte ya en una situación que puede empatar o totalmente alejar a una, sí, condición.
¿El cerebro pesa 3%?
Sí, de nuestro peso corporal.
Pero ahí se crea todo.
Todo, y está todo. Todo. Y fíjate, tiene en promedio, hasta antes de los 38 años,
ajá,
una actividad neuronal, sí, que cuando se cuentan y dicen, ¿cómo es posible que se sepa eso? Se han hecho varios estudios,
uh-huh,
y en términos generales el cerebro cuenta aproximadamente con 61,000, desde 21,000 a 61 millones de células, ¿no? Entonces, nacemos con 61 millones de células, pero poco cómo lo vamos haciendo en la vida y lo vamos ocupando, va cambiando eso. Y tomamos 2,160 decisiones al día.
¿2,160?
De ahí es cuando vienes y dices, la velocidad de pensamiento es rápido, por eso somos un cerebro quejoso. Hay que entenderlo.
Ajá.
Tenemos la capacidad de quejarnos, que lo vayamos aprendiendo es otra cosa y que lo vayamos contagiando es otra.
Ok, hoy le vamos a dar varias vueltas al tema de las, seguro, quejas, ¿no? Porque, sí, me imagino que hasta cierto nivel es sano, porque ni modo que no digas lo que no te gusta. Pero a ver, ¿qué le sucede al cerebro cuando está expuesto a una... Bueno, el cerebro es la persona.
Claro, ¿no? Y está muy bien, te entiendo, sí.
Claro.
Y está bien dicho. ¿Cómo?
Está bien dicho, sí.
Sí, está, por supuesto.
Ah, sí. ¿Qué le sucede a mi cerebro si yo me convierto o soy una persona que me estoy... queje compulsivamente? No es que dije de vez en cuando lo que no me gustaba, sino que todo el día mi vida es una queja.
La vamos a contestar en ese término.
Uh-huh.
Vamos disminuyendo la capacidad de razonamiento porque nos vamos pasando de queja en queja. Desde el punto de vista neuroquímico, empezamos a liberar dos neurotransmisores básicos. Uno es noradrenalina y la otra es dopamina. Nos da el gusto también por la discusión. Porque en el fondo, fíjate, y este es un parámetro, queridos amigos de Fórmula, querido Marco, de ¿por qué me quejo? Porque quiero tener la razón. Nadie en su propia vida, nadie en su propio argumento vive una película diciendo, tienes la razón. No, es mi razón, es mi verdad, y yo libero dopamina cuando tú me dices, oye, ¿sabes qué, Eduardo? Tienes razón. Y en ese momento te digo, oye, pero llevamos más de 20 minutos discutiendo. Ah, claro, pero bueno, tienes la razón, ya me convenciste. Eso es lo que le encanta al cerebro.
Pues
cuando yo voy y digo, esto no me gusta, lo tienen que cambiar, van, te lo cambian rapidísimo. ¿Sí funciona así? Un proceso natural del cerebro de engancharse con aspectos de que nos gusta,
ajá,
liberar dopamina. Y cada uno de nosotros liberamos dopamina desde que te dan permiso para pasar, hasta quítate porque yo iba ahí, hasta una situación de no soy afecto a esto. Entonces, hacemos evaluaciones, como te decía, desde medio segundo, y hay unas que van más elaboradas, pero en términos generales el cerebro cambia neuroquímicamente. A nivel de actividad cerebral, se combinan prácticamente 12 áreas cerebrales. En menos de 3 segundos.
12 áreas
cerebrales. 12 áreas cerebrales.
En menos de 3 segundos.
Y aquí viene el punto. Entre más molestos estemos, por la razón que tú quieras y mandes, si tú dices, es que... Y se te metió el pitufo gruñón.
El pitufo... Espérate, ¿quieres subir al pitufo gruñón?
A ver.
¿Se acuerdan del pitufo gruñón? Échanos al pitufo gruñón, por favor.
En todas partes, y odio todas partes. Odio los... Gruñón, mi lógica me dice que estarás enfermo a menos que cambies de actitud y te alegres. Odio alegrarme.
Exacto. O sea,
en odio, ese ganar, caso, sí. Odio perder, sí. Odio. O sea, está adicto a odiar, está adicto a quejarse.
Ahí lo dices muy bien, cuando tenemos esa enganche a quiero que pase lo que yo quiero, o sea, que en realidad lo disfruto, es la liberación de dopamina y ahí, ajá, va el proceso. Entonces, habría que entender que no es malo hacerlo, el problema es cuando te enganchas. Yo siempre lo digo, mira, en términos generales, a nivel neurofisiológico, si después del minuto 37 tú sigues molesto, no hay buena salud mental.
Ajá.
Si después de 90 minutos sigues dándole vuelta a una situación que te estresó, no hay buena salud mental. Tenemos un campo de tiempo y un periodo para que digas, ya lo que estás diciendo, uh-huh, como partido de fútbol, ¿no?
¿Sí?
Minuto 92, ya llevas 2 minutos en los cuales el cortisol ya se incrementó, estás metiendo más calcio a las neuronas, sí, y puedes perder neuronas.
Oye, pero con las elecciones que acabamos de vivir, bueno, ya sí, acabaron, pero no acabamos, porque llevamos más de un año desde que empezó, sí, la propaganda y todo. ¿Estés a favor o en contra de quién ganó?
Sí.
O sea, nada más oigo el programa de Ciro y viene, y oigo Pigmenio y a Ciro hablando y siento que me da un ataque, ¿no? Porque,
sí,
o sea, coincidas con quien coincidas,
sí,
o sea, la mente entra y se estresa y, o sea, y entramos en ese... Es un, o sea, ¿qué le pasa al cerebro, sí, cuando vivimos en queja? ¿Hay un daño al cerebro?
No hay un daño específico, pero, ajá, sí lo que puedo decir. A ver, si la queja dura más de 90 minutos, sí, ahí sí ya podemos decir que empieza a morir células.
Uh-huh.
Después de los 38 años promedio, perdemos de 5.000 a 15.000 células todos los días. Todos los días.
Uh-huh.
Hagas lo que hagas, 5.000 a 15.000. Pero si te enojas, si no comes, si no dormiste bien, si hay alcohol, si hay tabaco, si no hay actividad sexual... hay más muerte neuronal.
Uh-huh.
Entonces, el mensaje es, tienes todo derecho a enojarte, a quejarte, a molestarte, a llorar, pero antes de 90 minutos, porque si no ya el cortisol se convierte en un enemigo. El cortisol, que es un cuate, que es un buen amigo,
sí,
se convierte en enemigo. Y la otra es en términos generales, el cerebro, fíjate, siempre que lo digo hay personas que me dicen, pero ¿dónde? ¿Quién se atrevió a hacer ese experimento? Ya está bien medido en todas las especies. Pero en los humanos, minuto 36, el cerebro empieza a disminuir su enojo, si hay buena salud mental. Y aquí viene el punto, Marco, queridos amigos. La corteza prefrontal, que es la parte más inteligente de nuestro cerebro, entre más nos estamos quejando, la objetiva, la analítica, la proyectiva, es la que se empieza a ir.
Perdemos objetividad.
Perdemos
inteligencia. Si me estoy queje, ya no puedo ver las cosas con claridad.
Y ese es el grave problema. Entonces volteas y dices... ¿Te quejas? Porque tienes una ganancia secundaria y es lo que quieres.
Claro. Y por eso la gente que vive en los extremos de la política, de la ciencia, de la religión, de lo que sea, vive en los extremos, ya no suena inteligente.
Exacto.
Yo algo que admiro mucho de nuestro querido y maestro Ciro Gómez Leyva es la, sí, capacidad que tiene de moderar a la gente de un lado y del otro. Ajá. Por eso yo lo oigo y es como un papá sabio que a todos les dice, espérame. Aquí te estás pasando y los equilibras.
Sí, claro. Es la corteza prefrontal del programa. Entonces le dices, a ver, eso que estás diciendo, vamos a replantearlo, sí, o no es así.
Sí, o eso que dijiste, sí, pero esto otro no. Y los, no los deja que se vayan.
Eso es lo que haría la corteza prefrontal.
Claro. Y cuando te vas al extremo, dices, oye, no puede ser que todo sea malo o todo sea bueno. Todo
totalmente.
No es lógico. Y literalmente la gente que es como muy fanática de algo, de un equipo de fútbol, de lo que sea, en la religión pasa mucho, la política, uh-huh, también, se escucha menos inteligente.
Exacto.
Porque es como un camino, un punto de vista, una realidad. Como digo, ahorita la política, o sea,
sí,
una cosa es votar por alguien y otra cosa es decir, todo lo que haga esta persona,
sí,
está bien.
Sí.
O todo está mal.
Exacto. Y aquí el punto es que entre más emocionados estemos...
Sí.
Menos abiertos somos y menos, claro, discutimos.
Pero es menos inteligencia, es menos, sí, pensamiento crítico. El pensamiento crítico es la capacidad, sí, de poder incluso criticar aquello en lo que crees.
Y reflexionar sobre lo que está uno haciendo.
Y cuestionarlo.
Y finalmente hay un periodo crítico donde se aprende esto, que son los 7-14 años de edad. si en la casa tú escuchaste esto, si viste cómo se discutía, uh-huh. es como eres de adulto, empiezas a plantear cierto tipo de cosas.
Y si de pequeño escuchas conversaciones inteligentes donde se cuestiona, se debate, se enriquece, buscas puntos de coincidencia, entonces aprendes este pensamiento crítico. Ahora, sí. vamos a ir a una pausa, pero ya de adultos, ¿podemos salirnos de ser quejosos y aprender el pensamiento crítico?
Por supuesto.
O sea, ¿la mente puede cambiar?
Seguro que sí.
Sí, a través de repetición.
Somos una especie que tenemos futuro, que tenemos esperanza.
¿Hay esperanza?
Sí.
Bueno, mis pitufos gruñones o quienes se hayan casado con el pitufo o la pitufa gruñona, hay esperanza, un milagro. Y el milagro lo vamos a seguir aconsejando con el neurocientífico Eduardo Calixte, con Alejandro Numan, psicólogo y psicoterapeuta gestalt, que se suma a la conversación después de una pausa. Analizaremos de nuevo qué es la queja, por qué nos quejamos, qué consecuencias, qué recompensas, por qué nos hacemos adictos a la queja, y hay técnicas y soluciones para dejarnos de quejar. Vamos a una pausa y no se me quejen de los comerciales, porque de ahí vivimos. Volvemos.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula. Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Nos hace daño ser quejumbroso, ser como el pitufo gruñón o ser como el enanito de Blancanieves? Era grumpy en inglés, pero ¿cómo se llamaba en español?
Gruñón, ¿no?
Ah, gruñón, claro.
Pitufo, no, no. ¿Enano gruñón?
No. Ah, no, pues era igual, ¿no? El pitufo
gruñón y enano enojón.
Enojón, quién sabe. Bueno, te quejas todo el tiempo y por todo. En nuestro Instagram voy a ver cómo está la votación, porque no solo se eligió presidenta, también estamos aquí con nuestros votos. Dice el 28%, dice, ay, sí, yo me quejo de todo. El 22% dice, no, no me gustan las quejas. El 50% dice, nunca, bueno, a lo mejor poquito. En nuestro grupo privado de Telegram, 65% dice que poquito, 22% no le gustan las quejas, y hay un 13% que dice, a mí me choca todo, siempre estoy quejándome. Uh-huh. Eduardo Calixto, neurocientífico, y Alejandro Numan, psicólogo y psicoterapeuta humanista gestalt, están aquí para quejarse. No, están aquí para encontrar soluciones.
Podríamos quejarnos también, pero también. Mejor no hay que modelar
pero
esa
poquito
situación.
Está bien, poquito es sabroso.
Claro, porque si tienes ganas de expresar algo sí. que se te está acumulando y tienes que sacarlo, pues sí. la mejor forma es quejándose. Pero no es lo mismo el me voy a quejar o me puedes escuchar, necesito quejarme 2 minutos.
Sí.
Allá tener como modus vivendi la queja.
Me voy a ventilar, voy a sacar. Sí, porque Eduardo, amigos, vos echas un cafecito, ay, te quiero contar, y te tiro un ratito de quejas y nos reímos y tú uh-huh. me das las tuyas. Eso es saludable, ¿no?
Totalmente.
Chisme, un poquito de chismecito, un poquito de quejita. ¿No es saludable un poquito?
Sí, un poquito sí.
Ah, un poquito.
Pero teniendo uh-huh. la intención sí. de voy a quejarme y necesito a alguien que me escuche, o ni siquiera puede ser en el espejo, claro. un ejercicio de terapia. Yo a veces les digo a mis pacientes, a ver, quéjate.
Sí.
Amargamente, quéjate lo más que puedas, para que ya después puedan tener más visión, como bien lo decía
claro.
aquí el
limitado.
Compatriota, el lóbulo prefrontal.
El compatriota.
El congénere.
El congénere.
Sí, no, y totalmente de acuerdo, sí.
Sí, exactamente, pues sí, porque llegas y se te cerró un auto, lo que sea, ¿no? Bueno, los impuestos, lo que sea, ¿no? Pero bueno, básicamente, para sintetizar lo que decías en sí. el segmento anterior, ¿cuáles son las consecuencias desde el punto de vista de la neurociencia de vivir quejándose, no de quejarse un poquito? ¿Qué le pasa a la mente?
Es perder objetividad, uh-huh. es ir aprendiendo que sobre de ellos se tiene ganancias secundarias, que la corteza prefrontal puede disminuir, que hay otra área cerebral, dos en especial, una que es la generación de emociones, que es la amígdala, y la otra la interpretación, que es el cíngulo, que están en una constante retroalimentación, y entonces eso nos hace entender que lo que estamos haciendo es correcto, cambia, entre más me quejo, cambia mi interpretación. Por lo tanto, de las áreas cerebrales que están activando y de la neuroquímica, me empieza a funcionar. Uh-huh. Entonces nos vamos enganchando con eso. Yo nada más les diría que por arriba de cierto tiempo, estamos hablando de los 36 minutos con enojo, de los 90 minutos con estrés, no subirse de eso. Hay que entenderlo, hay que decirle, está enojado, déjalo, dale media hora, dale 40 minutos y regresamos.
Sí, entiendo que estás enojado, adelante, o sea, sigues al ratito, platicamos, ¿no? O yo estoy enojado, voy a decir una bola de estupideces de las cuales me voy a arrepentir. Aguántame, ahorita no, ahorita necesito desahogarme, ya.
O te subes al coche, pones música rock pesado y gritas y que nadie te escuche. Sí,
pero no manejando, porque...
De preferencia no. Sí. Pero lo digo coche porque es aislado.
Claro.
También puede ser en tu casa, pero luego se lo escuchan los vecinos y van a llamar a la policía y ver qué está pasando, a quién están ahorcando.
Vas al gimnasio o algo. Sí, oye, claro. Pero ¿qué es la queja, básicamente? Desde el punto de vista de la psicología, ¿qué es la queja?
Hay un exceso de energía que tiene que salir. Uh-huh. Algo que me incomoda.
Sí.
Y también... Yo diría que tristemente es una forma de iniciar conversación. Antes de entrar al programa había unas señoras muy bellas y empezaron a decir cosas del tema de ahorita, ¿no? Las elecciones. Ay, fíjate las elecciones. Ay, sí, las elecciones. Ah, es que no es posible. Es que nos robaron. Y casi, casi se hicieron amigas por empezar a quejarse. Si yo le preguntara a cada una de ellas, ¿se quejaron? Y dirán, claro que no, pues no, claro que no.
Son hechos, mijito.
Sí, tendríamos que ver si neurofisiológicamente si están generando más cortisol para ver si era queja o no. Pero yo desde mi tan fresco lo que tengo, esto todo lo que estudié para el y todo lo que hago, entonces dije, esto a mí me suena a queja, porque no están diciendo, ay, qué bello día, ay, me encanta tu blusa, ay, qué guapa te ves, si claro. No era él. Todo lo que está mal.
Pero no es realista que podamos andar todo el día sin quejarnos. O sea, yo sospecharía de alguien que todo el día me dice, todo es lindo, todo sí. Es bello, ay, qué bonito, ay, todo está bien.
Con respecto a lo que él dice, tan cierto, es que el cerebro activa más áreas cuando vemos aspectos negativos que cuando decimos cosas bonitas.
Ah, ¿sí? ¿Se enciende más nuestro
sí,
cerebro?
Sí, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un elemento negativo, ponemos más atención sobre eso porque no nos gusta
claro.
Que eso esté presente. Y en esa condición... El cerebro que es feliz, por ejemplo, que está contento, pone menos atención en detalles. El enojón, por ejemplo, en promedio, el que ya viene con el motor acelerado, no se deja engañar. No, no, espérate, eso que estás diciendo no es cierto. A ver, no. Me dijiste tanto y esto es lo que se tiene que hacer. Uh-huh. Entonces, tiene ciertas ventajas. No estoy diciendo que ahora sí vayamos todos y nos enojemos. Esa posición de detalle, de adscripción y de detectar, y de ponerlo siempre... Activa más áreas. Te puede pasar 10 cosas maravillosas hoy.
Sí.
Te pasa una mala y te quejas de esa.
El foco de atención está
ahí. Es la que le está dando la vuelta y es lo que motivó
bueno,
el día.
Bueno, pero tiene lógica porque todo lo bonito que me pasa no me pone en peligro. Y algo desagradable que me pasa, en mi mente hay un peligro. Y tengo que atender ese asunto porque me puedo morir, me pueden quitar lo que tengo, me pueden amenazar, bla, 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 bla.
Justo una respuesta al estrés es... Esto me va a hacer daño, entonces tengo que poner atención porque no vaya a ser que me muero si algo pasa
sí.
Y no vaya a ser que el calor me va a matar y me va a deshidratar, entonces tengo que hablar de ello.
Claro. Como ahorita las elecciones, si el partido que ganó tú votaste por él, pues estás tranquilo porque es lo que crees, te sientes protegida, te sientes seguro, crees que las cosas van a ir muy bien. Pero si ganó el partido por el que no votaste, te sientes en peligro. Sientes que el país se va a ir al caño, que, X y todas las historias que andan por ahí en WhatsApp, que ya bajó se devaluó la moneda, bajó la bolsa, mira, claro, esas son señales de que todo va a ir muy mal. Ese es el principio. Entonces, la gente que se siente amenazada se está quejando, pero es genuino porque en su mente sienten que hay peligro.
Así es. ¿No?
Y una forma de lidiar con este estrés es sacándolo, exactamente.
Claro, no sabremos la realidad pues conforme pase el tiempo. Ahora, la persona que se queja mucho baja su nivel de inteligencia, de pensamiento claro, objetivo, capacidad de discernir, de separar, de analizar. Ahora, ¿qué le pasa a la gente que está junto a alguien? Porque yo no soy el quejoso, pero tengo mi mejor amigo o mi socio o esposa o hijo o papá, siempre se está quejando. ¿Hay un daño en el cerebro y en las emociones para quien vive junto a alguien quejoso? Desde el punto de vista psicológico de la neurociencia, vamos con neurociencia.
Inmediatamente, dependiendo del nivel de oxitocina que liberamos cuando una persona la queremos. Por ejemplo, si tú te quejas conmigo, tu queja, yo inmediatamente le digo, pues es mi amigo, soy más empático contigo, trato de entenderte. Si vamos en un microbús y el que se está quejando, mira, me levanto y me voy porque no existe esta empatía.
Uh-huh.
Uno. Dos, hay estudios que estos hicieron después de los ataques en las Torres Gemelas, en donde se dieron cuenta que cuando compartimos el estrés compartido y la queja compartida, se adapta más rápido. O sea, yo cuando traigo el estrés igual que tú, entonces me empiezo a entender mejor contigo.
Claro, conectamos.
Exacto, que cuando yo no traigo la misma capacidad neuroquímica en ese proceso. Mm. Entonces, cuando decimos esto, el quejoso que está recibiendo, o sea, el perchero que le estamos colgando todo, o sea, y que te dice, sí, porque llega alguien y fíjate que me pasó esto, y llega el otro, y fíjate que a mí también me pasó. Terminan por sentirse muy cansados y sí llegan a conservar también el estrés y la depresión por momentos.
Es contagioso, entonces.
Ese problema no era tuyo, pues ya lo hiciste tuyo, porque te sales mal. Y muchas veces nos sale mucho de eso cuando estamos en una continua compartimentación de quejas siempre y cuando queramos a la persona.
Y el que era quejoso y recibe las quejas, el perchero, puede ser que también se convierta en quejoso.
O sea, exacto.
La quejumbrez es contagiosa.
Que sería extraordinario, pero algunos percheros se quedan callados y luego dicen, ¿por qué está tan triste Marco?
Se deprime.
¿Qué está tan serio ahora?
No lo saca y se empieza a enfermar.
Exacto.
Oye, el tema, nos queda un minutito para ir a pausa. Vamos a ir a pausa y continuaremos con el tema. Pero tú eres perchero profesional, porque tú eres terapeuta.
O sea, sí, pero...
tú trabajas...
Pero me pagan por ello.
De perchero. ¿Cómo le haces para que no se te... para no deprimir? Porque estás oyendo problemas todo el día.
Sí. Bueno, hay técnicas que hago de manejo para... Ok, esto me está pasando a mí. Y lo que sí me afecta a mí, pues yo voy a terapia también y lo platico con mi terapeuta.
Uy, pobre. Ese está peor porque...
Pues no, es lo mismo.
Terapeuta de terapeutas.
Es lo mismo. Porque somos humanos. O sea, claro. Los humanos somos altamente empáticos y si alguien se está quejando, vamos a querer... Ay, no, comparto tu dolor, tu sufrimiento, pero ¿qué pasa con alguien que dice, a ver, esto no me va a afectar? ¿Qué es lo que hacemos los terapeutas? Es una especie de barrera, de brujo de protección, de voy a empatizar contigo mientras estés aquí, conscientemente, hago esta, empatizo contigo, pero te vas
y no
lo
me
tuyo,
engancho.
Tuyo, lo mío, mío, muchas gracias y se acabó.
Claro, ahora, eso, vamos a ir a una pausita, eso es algo que tal vez la población general podríamos aprender de los psicólogos,
claro.
Porque sí se puede.
Ah. Y muchos psicólogos y psicoterapeutas también lo deben de aprender.
Porque hay algunos que se enganchan.
Sí.
Sí, oye, pues después de la pausa vamos a ir con tips y soluciones para qué hacer si... Pues porque es muy fácil alejarte de alguien que no significa mucho en tu vida. Pues ya, aléjate. Persona tóxica, aléjate. Pues sí, eso está fácil. Pero si es alguien de quien no te puedes alejar, socio de trabajo, mamá, papá, hermanos,
hijos,
no sé, tu jefe, un alguien colaborador clave, ¿no? Entonces, bueno, hablaremos de soluciones después de una pausa. No se quejen, vienen los comerciales.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula. Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Hoy es el día de los quejosos, departamento de quejas. ¿Cómo nos afecta vivir quejándonos? ¿O qué pasa si vivo con alguien quejumbroso? ¿Y cómo manejarlo? Ahorita ese es el segmento de las soluciones. Eduardo Calixto, neurocientífico, Alejandro Newman, psicólogo, psicoterapeuta gestalt, están con nosotros. Hay preguntas del público. Ay, a ver si nos alcanza el tiempo, pero vamos a hacer todo lo posible en este segmento. Cintia Leiva de Agua Prieta, Sonora. Respuestas cortas. Ya sabes, pues si no nos alcanza. Cintia Leiva, Guadalupe Sonora, ¿quejarme de manera inconsciente me convierte en una persona negativa?
No, en absoluto. Puede ser asertivo siempre y cuando se logre el objetivo y sea consciente de lo que está haciendo.
Yo diría que sí. Sí le hace una persona negativa. Pero sí. Bueno, un neurocirujano, un neurocientífico y un psicólogo diciendo cosas diferentes.
Claro.
Ajá. ¿Está bien?
Sí.
Entonces, pero el tema es darte cuenta y salir de ahí.
Sí, por supuesto.
Porque a nadie quiere estar con alguien así.
Si se da cuenta, ya no es de forma inconsciente.
Claro, entonces, claro, es porque dice, claro. Porque si estuvieras inconsciente, Cintia Leiva, de Agua Prieta, no estarías escuchando este programa. Ya te hubiera molestado el programa, te hubiera sido. Pero no solo lo estás viendo o escuchando, nos mandas una pregunta. O sea que no está tan inconsciente.
Exactamente,
no
ya se está dando cuenta de algo.
Está más consciente de lo que cree. Fernanda García, Estado de México, cuando una persona se queja todo el tiempo del comportamiento de otra, es porque puede estar proyectando algo de lo que no te gusta de sí mismo, es decir, lo que te choca, te checa.
Pues ya respondió ella misma, o sea, es un sí rotundo.
Lo que te choca, te checa.
No necesariamente es me choca esto de esta persona, yo también, o a veces es inverso. A mí me gustaría poder quejarme con esa persona y yo siento que no puedo.
Ajá. Sí, totalmente de acuerdo.
O es me despierta algo. No es que, por ejemplo, si a mí me cae gordo Donald Trump, no es que yo sea exactamente como Donald Trump, sino algo de Donald Trump que me...
Te hace recordar algunas cosas que aprendimos con un maestro de primaria, tu papá, o con una persona que te demostró esa forma de ser que no te gusta.
O un aspecto de mí, pero no quiere decir que yo soy idéntico a Donald Trump, sí, por ejemplo. Exacto.
Te recordará a tu papá o a tu abuelo, o como decía. ¿Sí?
O a mí cuando yo me pongo infantil y necio y testarudo. O sea, un aspecto, pero no es que sea un espejo literal de, me cae mal tal persona, yo soy idéntico a esa persona.
Es una bola disco, no es un espejo tal cual, hay distintas facetas, hay algo que una sí proyecta tal cual, pero es mínima, a lo mejor. Pero hay otras que se parecen o son aspectos de la vida.
Es un chispazo. Manuel Mendoza de Guadalajara, Jalisco. Todos estos son socios y socias del programa. Cuando me quejo de la conducta de otra persona es porque espero que eso le ayude a darse cuenta de que puede mejorar y dejar de tener comportamientos que puedan afectar la relación. O sea, él dice que cuando se queja lo está describiendo más bien como una retroalimentación para otra persona.
Es que no es lo mismo dar una crítica constructiva que una queja. No es lo mismo decir, te apesta la boca, decir... querido compañero, me gustaría decirte si pudieras hacer algo con tu salud bucal, a lo mejor ver a un dentista o lavarte mejor los dientes porque te huele la boca. Es muy diferente decirlo de esta forma amorosa, suave, que agresión.
Ya, agredir es queja. Retroalimentación constructiva, pues es hablarlo con compasión.
Sí, y somos la única especie que tenemos neuronas espejo que están generando ese tipo de interacción. Y que es obvio cuando la prosodia, la manera como lo hablamos, podemos decir exactamente lo mismo y decirlo de una manera de total y forma como lo estoy diciendo, la prosodia cambia y automáticamente el cerebro obtiene eso.
Claro, no es lo mismo que yo te diga, ah, qué bueno que llegaste, a que yo te diga, ah, qué bueno que llegaste.
Ajá, es lo mismo, pero la interpretación es distinta.
No, ya llegaste.
Sí.
Ah, bueno, ahora llegas.
Ah, qué bueno. Ah, te estaba esperando, claro. Sí, la comunicación no verbal es clave.
Sí, sí. Fuiste a cenar con una amiga.
Prosodia.
Estás diciendo, yo no he dicho nada.
Claro.
La prosodia. Bueno, a ver, ¿cómo solucionamos esto? Ya hablamos de las recompensas que tenemos cuando somos quejumbrosos. Sí. ¿Cómo sanamos esto? ¿Cuáles son? Dennos soluciones para acabar con este, porque se convierte en hábito, se convierte en vicio, se convierte en adicción.
Yo nada más, no quisiera alargar mucho yo, pero nada más les digo que por eso el departamento de quejas debe tener atrás un espejo enorme.
Ajá.
El cerebro humano no puede quejarse, no puede discutir o no puede... Digo, el hecho de que no puede es cuando hay buena salud mental. Verse enojado y discutiendo y hablando, porque automáticamente lo autolimitas cuando te estás viendo en un espejo.
Es cierto.
Cuando tú... Y te ves en el espejo, te tranquilizas y dices, no, a ver, lo puedo solucionar de otra manera. Siempre que veas un espejo. Por eso, si ahorita usted no tiene un espejo, va y compre un espejo, póngalo en la casa, se lleva al marido y le dice, vamos a discutirlo aquí, ¿para que se vea cómo él mismo se dé cuenta cómo está haciendo. Eso va a ayudar muchísimo para disminuir un poco la conducta agresiva.
Literalmente verte en un espejo.
Exactamente.
Ok, ¿qué otro consejo podemos dar? ¿Cómo solucionamos esto?
Las personas que han andado por las calles de México seguramente se darán cuenta que ahí están los señalamientos de ¡alto! Hay que hacer un alto. Como lo decía la primera compañera, si lo hago de forma inconsciente, pero ya preguntarlo es de forma consciente. O sea, si haces tú consciente el me quiero dejar de quejar, quiero ser menos quejumbroso o menos quejumbrosa, eso empieza a abrir una puerta hacia la salud mental, hacia la calma. Entonces, lo primero es hacer el alto, la conciencia. Y yo diría que en segunda instancia aceptar que la vida es difícil, la vida no va a ser como queremos, las expectativas de lo que queremos que sea pues nunca se van a cumplir y aceptar que, como dicen los españoles, es lo que hay. Así es lo que hay.
Ser realista. Hay cosas que me van a molestar, no todo va a ser como yo quiero, es lo que hay y más vale que yo acepte que la vida es así. Constantemente.
Exactamente.
Y poner límites, ¿se vale poner límites?
Primero tenemos que poner límites a nosotros mismos, por eso el alto, me quiero dejar de quejar o tengo que dejar parar este tren de pensamiento o este...
¿Pero cómo lo paras? ¿Haz de cuenta con tu pareja, con tu mamá?
La conciencia propia, esto sí es algo de terapia porque hay gente que no se da cuenta.
Pero dame un ejemplo, haz de cuenta, yo soy tu mejor amigo, tu socio, lo que sea y estoy quejeme, ¿cómo me dices?
Es que es mucho más fácil si yo te digo... Porque alguien externo te lo está diciendo, pero si tú...
El consejo es para quien tiene que vivir con alguien que está quejando. Entonces, Marco, yo estoy todo el tiempo y llego, oye, es que... Todos los días te digo lo mismo. Oye, es que había un tráfico terrible, y luego en el trabajo, y ahora salieron con que no sé qué, y ya les he dicho 20 veces, y no paro.
Oye, Marco, ¿te puedo decir algo?
Sí.
¿Estás enojado?
Pues claro que estoy enojado. ¿Cómo no voy a estar enojado?
Sí. Ok, es que noto que casi todos los días tienes algo por lo cual te quejas o te molestas y dices lo mismo. Y entonces me llama la atención. A lo mejor no te sientes escuchado, no te he escuchado lo suficiente y por eso te estás queje y queja de lo mismo.
No, si el problema no eres tú, si me escuchas, pero es que voy al trabajo, bueno, y es todos más, los días...
Te voy a escuchar ahorita, activamente.
Y escuchas a la persona. O sea, le tienes que empezar a decir de alguna forma que se, ponerle un espejo de alguna manera, ¿no?
Exactamente. Y ratificar que si eso ya me está generando conflictos, y tengo conflictos en la casa, en el trabajo, y no veo resoluciones, me doy cuenta perfectamente que algo empieza conmigo. Uh-huh. Ser consciente es fantástico, que con lo que uno empieza.
Y se vale, yo creo que se vale decir, ¿no? Porque debe ser un infierno si tú no quieres vivir, si te encantan las quejas, pues ahí, atáscate, ahora cae lodo, como decíamos en Tijuana, ¿no? O sea, sí. Quéjense los dos o las dos y pues ahí, sean felices o infelices, ya irán a terapia juntos. Sí. Pero si no me gusta, tengo que decirlo, si no empiezo a... Es horrible sí. Estar con alguien que está queje todo el tiempo.
Sí, totalmente. Y en ese contexto... A mí me gusta mucho lo que dice mi compatriota, que es el asunto de, pues no podemos ser felices para siempre. El hecho de querer ser feliz me aleja totalmente de la felicidad, del punto de origen. Entonces, me tranquilizo. ¿Qué voy a lograr con esto? ¿Tiene solución? Si no tiene solución, a ver, me adapto. Pero ver con el reloj en mano, llevo más de 2 horas mentando cosas. Uh-huh. Uh-huh. Llevo 3 horas queriendo componer esto en la computadora. No lo voy a lograr hoy. Yeah. La emoción me está quitando la objetividad. Y además soy quejoso, crónico, todavía estoy perdiendo objetividad. Sí, así que...
Y se va a decir, oye, te quiero mucho, y eres mi hermano, o eres mi pareja, y pues me encanta estar contigo, pero es que estamos... Es queja y queja y queja, no puedo con eso. Se vale decirlo así. Totalmente. Como trabajemos esto juntos, ¿no?
Porque yo le quitaría el pero.
Ah, sin el pero.
Te amo, eres mi pareja, sí. Y por eso quiero decirte lo siguiente. He notado que...
Sin embargo...
Te quejas mucho, exacto.
Ahora bien...
Porque el pero invalida lo de antes.
Claro, es cierto. Es que esa costumbre me la tengo que quitar. El pero no. Sí. Entonces, te amo, te adoro. Sin embargo, sí. Habiendo dicho eso...
Eso sí.
Ahora
sí.
Bien, sí. No me gusta estarme quejando. Se me quitan las ganas de estar contigo.
Sí, y que la queja compartida entre los dos ya no se convierte en queja, sino se convierte en apoyo. Uh-huh. Me estás ayudando. Entonces, resolvámoslo juntos. Ya me estás dando... opciones.
Oye, ahí tenemos a Calamardo, el personaje de Bob Esponja, que se queja mucho. Entonces, pongámonos en un espejo, a ver si nos hemos escuchado alguna vez como Calamardo. A ver, venga.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y terminó mi turno, don Cangrejo. Y solo quiero decir que llegará el día en que logre ser alguien en la vida y no tenga que volver a poner un pie en este maloliente y grasoso establecimiento nunca, jamás.
Nos veremos mañana, Calamardo.
Claro, porque la realidad no va a cambiar.
Claro.
Sí. El que hay que cambiar es uno.
Sí, y al cerebro sí, activa seres cerebrales que no nos gusta vernos. Uh-huh. Con ese enojo, con esa... actitud.
¿La meditación ayuda para pararle al cerebro quejumbroso?
En especial el mindfulness. La actividad electroencefalográfica entre 3.5 Hz a 7 Hz, que es la que se activa, uh-huh. El ritmo Z, es suficiente para ir disminuyendo la activación de ciertas áreas. Entonces sí ayuda.
¿La gratitud ayuda a romper el ciclo de las quejas?
Primero necesitamos ventilar. Yo diría que ejercicio vigoroso, si alguien necesita pegarle
Calamardo,
a la cama.
¿Calamardo exacto. Está ahí ventilando?
No, Calamardo no. Sí se está quejando.
Ok.
En la privacidad de tu casa, agarra un cojín y grita, y pégale al cojín, y después haz ejercicio vigoroso, y ya después de que te canses, respira profundo, técnicas de meditación como mindfulness, y entonces ya podrías, ya que descargaste, ya puedes empezar a decir, ok, bueno, no me gusta esto, esto sí me gusta.
Sí.
Y con esto también me gustaría decir la técnica de modular el lenguaje rápidamente, que es, no es lo mismo decir odio las aceitunas a decir me molestan las aceitunas, a decir prefiero que mi pizza no tenga aceitunas. Entonces es ir graduando lo que te molesta con el lenguaje para que así puedas decir, ok, si prefiero no aceitunas, prefiero pizza de pepperoni.
Preferiría no tener que pasar por el tráfico de Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, preferiría, pero... Es una realidad.
Y yo nada más agregaría una, es ¿por qué te molesta lo que te molesta? Y te vas a dar cuenta que hay una etapa en donde aprendiste a que eso te molestaba. Entonces respóndelo. Me molesta por esto, me molesta por aquello. Me quejes por esto. Entonces contestarlo.
Claro, es que casi siempre detrás de eso A ver, ayúdenme ustedes. Pero hay como una sensación de que yo tengo la verdad. Entonces el tráfico no debería de ser así. Monterrey no debería tener este tráfico. Ciudad de México no debería.
No me merezco esto.
Si ya hicieron un segundo piso, no debería de... No me merezco esto. Yo debería vivir en una ciudad sin tráfico.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero en la medida que te das una explicación, nos damos cuenta y hacemos objetivo el punto por el cual me estoy quejando.
Y si tu papá se quejaba por el tráfico y lo viste muchos años de tu vida quejándose, obviamente lo vas a moldear.
Lo
vas a decir, si mi papá se quejaba y mi mamá y mi abuelita y el perro, pues yo también me voy a quejar del tráfico.
Pero hay que desahogar y luego agradecer, porque si quiero hacerme el santo, yo no me enojo y quiero irme a la gratitud directamente.
Hay que ventilar, hay que sacar para después entrar en la calma.
Sí. Pero, y el tema es cómo sacar en forma consciente, porque a mí me dijeron que hay que ventilar, me voy a ventilar contigo. No, espérate. Hay un lugar.
Conmigo pueden. Digo, les va a costar la consulta. Con mucho gusto.
Sí. Es que el corte comercial nos estabas diciendo que tu pareja es psiquiatra.
Sí.
Entonces, un psicólogo y un psiquiatra como pareja. ¿Te imaginas esas conversaciones? Deben ser muy científicas.
Oye, ¿no? En la noche, imagínate, a las 2 de la mañana. Estar haciendo el análisis, pero tus niveles de cortisol están elevados. Pero mira, tu corteza prefrontal está así. Ya me imagino. Y además, cognitivamente estás haciendo disociación. Entonces, ya ahí...
Deja de proyectarte.
Exacto. En mí. Calumnias, no es así.
Pero
no
como
es así.
El otro es el psiquiatra, le dice, te voy a empastillar si no te calmas. Una pareja es como para una serie cómica. No, un psicólogo y un psiquiatra casados.
Bueno. Pues pregúntalo, ¿no?
No, hagamos un guión y lo vendemos.
Con mucho gusto.
Oigan,
habrá plataformas que querrán esto.
Sí, les vamos a regalar a nuestros socios y socias, les vamos a regalar un apapacho, un programa que a mí me encanta. Tenemos un programa que se llama 21 días de gratitud, que son justamente 21 días de mindfulness enfocados en la gratitud, con una clase al principio, una en medio y otra al final. Es un programa súper sencillo, muy bonito. Todos los días una meditación guiada que yo se las doy. Y luego les dejamos una tarea de gratitud para que lleven la meditación a la práctica. Es un programa precioso. Bueno, si son socios o socias del programa, que ya saben que es gratis, hoy por la tarde van a recibir un correo electrónico. Las primeras 5 personas que respondan con la frase ganadora, que es Pitufo Gruñón, para que nos demuestren que estaban viendo o escuchando el programa, les vamos a regalar su programa de 21 días de gratitud. Primeras 5 personas que respondan al correo electrónico. Si no se han hecho socios o socias, es gratis. Vayan a marcoantonioregil.com/fórmula o el código QR que aparece en pantalla. Se hacen socios, reciben el correo electrónico. 5 personas de cualquier lugar del mundo que respondan Pitufo Gruñón, primero 5 se ganan sus 21 días de gratitud. Y antes de hacer sus meditaciones, se me desahogan primero en forma consciente. No le entren directo a la gratitud. Pero la gratitud realmente cambia la vida, ¿no? O sea, es un estilo de vida. Para mí es como una vacuna. O ¿qué pasa en el cerebro cuando el ser humano es agradecido?
Ahí siempre cuando me preguntan eso, yo tengo mi sesgo neuroquímico y digo,
dale.
Libérale endorfina y libera la oxitocina. Uh-huh. Y entonces automáticamente el proceso empieza a cambiar la manera de interpretar y salimos rápido de eso. Uh-huh. Si alguien me pregunta, quiero objetivamente lo que usted me está diciendo, pues enchílese primero, fíjese, es muy interesante.
Enchílese.
Sí, o sea, coma usted picante.
Ajá.
Y después vea cómo se va a relajar. O sea, nadie ya enchilado ya con el picante encima, así, ahora enójate, porque hay una liberación de endorfina.
Qué buena
cuando
onda.
Nosotros agradecemos. Es sin el picante, liberamos endorfina y cambia mucho mi manera de evaluar, pero ya es más difícil que yo me pueda enojar.
Qué buena onda. Eduardo Calixto, vamos a seguir en Radio en Ciudad de México, pero sí, para los que se despiden del programa, ¿dónde te seguimos y te encontramos?
@CalixtoNex, doctor Eduardo Calixto en Instagram, Eduardo Calixto en Facebook.
Y si buscan en YouTube, pónganle Marco Antonio Regil, Eduardo Calixto, van a encontrar varios episodios de mi podcast, pero hay uno en especial donde hablas de cómo el sexo ayuda a relajarse.
Por supuesto.
Oye, ¿dónde te encontramos, psicólogo, terapeuta, gestal, marido del psiquiatra? ¿Dónde te encontramos, Alejandro Numen?
En Instagram y TikTok, @AlexNumen18, también en Facebook, pero lo que más uso es Instagram y TikTok.
Perfecto. Bueno, nos quedamos en Ciudad de México para un segmento más donde vamos a hablar justamente, ya hablamos de que la gratitud ayuda y otras cosas, hablaremos si cómo el cuchicuchi puede ayudar a terminar con las quejas. Se quedan con Maxine Goodside, que no se queja y está contenta.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Hola, soy Maxine Goodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
No
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hoy, querida mente, la mente es capaz de crear un sinfín de mundos. Explora su poder, conecta pensamiento, lenguaje y comportamiento. Usemos herramientas para construir una mentalidad sana. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Queridamente, si te estás queje y queje, te voy a hacer daño, queridamente. O sea, que vamos a trabajar tú, queridamente, y yo, para dejarnos de quejar o poner límites sanos para no ser el departamento de quejas o el tapetito de nadie, para no ser calamardo, para no ser el pitufo gruñón. Sino como, y como decían nuestros invitados, el doctor Eduardo Calixto, neurocientífico, y Alejandro Numan, psicólogo, psicoterapeuta, gestalt, casado con un psiquiatra. No, esto es una serie de televisión, yo quiero producir eso. Como nos decían ellos... Si ya te diste cuenta de que eres quejoso, ya no estás en la ignorancia, ya sabes. En cuando te das cuenta, el problema empieza a desaparecer, porque ya te diste cuenta, ¿no, Eduardo?
Es el inicio para hacer el paso de que ya no se tiene tanto conflicto.
O sea, el lugar más peligroso es cuando no sé que no sé.
Porque no puedes cambiar algo que no aceptas,
claro,
que es cambiable o que es perfectible.
Sí, o sea, como mal, pero no sé que como mal. Ah, pues, me enfermo, pero no sé ni por qué me enfermo. Porque ni siquiera sé que lo que como está relacionado con mi salud. O sea, no sé que no sé, pero creo que sé.
¿Sí?
Entonces soy un bruto con mucha iniciativa. Como,
¿sí?
Como un borracho que toma café, no se le quita lo borracho, pero trae mucha iniciativa. Mejor que se quede dormidito.
Que no toma café.
Sí.
O café con sal para que se le baje la borrachera.
Oye, estuvo buenísimo eso de que si andas enojado y te comes algo picante, pues ya... ¿Qué era lo que secretas?
Mete endorfina.
Entonces ya sale.
Endorfina, sale. Y entonces, pero ya no puedo. Y es en 18 minutos menos. Entonces, aquí lo interesante es así de, ya viene, ¿qué hacemos? Pues tráete las papas y ponle la salsa.
Cocínale y mole.
Ajá, oye, quiero, primero, coma mi niño, coma mi gordo, coma mi señor. Ahorita vengo. Y ya regresas con el olor en mano, minuto 15.
Ya.
El nivel de discusión es mucho menor.
Después de un rato, de 15 minutos de resoplar, te voy a hacer un burrito de mole.
Sí.
Mira, mi amor, vamos a platicar eso. Sí, chiquito, chiquita. Pero cómete un burrito de mole, sí. Unos chilaquiles con harto.
Y ponle habanero y mira,
sí,
de
postre. Sí, está buenísimo.
Viva Yucatán, échate el habanero. Sí, vamos. Sí. Este mes vamos a probar los chiles de toda la República Mexicana y todo. Y no se da cuenta y lo estás calmando.
Es la estrategia neurofarmacológica natural de hacerlo más tranquilo.
Farmacias Calixto presenta: come chile y serás más feliz.
Más tranquilo.
Más feliz. Pasita Mendoza, hablando de Chile, de Santiago de Chile, Pasita Mendoza, porque seguimos enlazados en muchas plataformas donde nos ven en todo el mundo, dice: tengo días y días. Cuando tengo un problema o tengo que enfrentar cosas que no quiero, me quejo sola todo el rato. Luego recuerdo eso de que mientras más te quejas, la vida te da más motivos para hacerlo. Trato de controlarlo y empiezo a agradecer cosas en relación a la situación y mi mente se calma. Agradecer es una gran ayuda.
Sí, la antítesis.
Pero también se quejó durante quién sabe cuánto tiempo.
Pero lo está fíjate.
Exacto, ella... la combinación de tanto quejarse como calmarse y agradecer.
Y ya reconoce todo el proceso.
Uh-huh.
¿Sí? Ya tiene conciencia.
Aplausos.
Pasita Mendoza está iluminada. Ha llegado la luz a su vida.
Aplausos.
Va a ser aplausos.
Sí,
va a ser la obispa chilena próximamente.
Porque yo no sé, Alejandro, tú me darás la razón que quien conoce al monstruo desde adentro da una mejor terapia. O sea, teniendo la experiencia, puedes otorgar un mejor conocimiento a quien lo está planteando.
Bueno, ya sería hablar de cosas de... personales, pero claro, todos los temas que todos los temas que yo he...
Dilo.
¿Trabajado? Se dice trabajado, resuelto, como estar con relaciones con narcisistas, relaciones tóxicas. De repente muchos de mis pacientes están o vivieron relaciones con narcisistas. Ajá. O familiares narcisistas. Entonces, pues...
Dicen obviamente. Por ahí que todos los que nos dedicamos de una forma u otra a comunicar o a educar, lo que sea, es porque estamos enseñando lo que más necesitamos nosotros mismos.
Y que hemos dominado mejor. Entonces, un médico, un abogado, un psicólogo que conoce da mejores consejos.
Pues cuánta gente yo me metí a estudiar psicología espiritual porque yo necesitaba la psicología espiritual. Dije, oye, esto está interesante, a mí sí me va a ayudar.
Sí.
Luego ya puedes compartir, pero lo primero es sanarte tú.
Exactamente, y muchos de esos eventos profesionales empezaron en esa etapa.
Exactamente. Sí. Bueno, esto como que ya lo tocamos, pero otra de las preguntas de nuestro público es, ¿por qué nos gusta echarle la culpa a todo y a todos? Que es una forma de queja. ¿Por qué nos gusta culpar?
Ah, porque pues que a mí me hagan, como el bebé, pues que me den de comer, que me cambien el pañal. Uh-huh. Yo no me hago responsable. Es mucho más fácil, porque ¿quién quiere hacer el trabajo? Hacerse uh-huh. responsable es, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar, tengo que hacer algo, pero pues si no, uh-huh. pues que me uh-huh. resuelvan. Yeah. Es una fijación en etapas tempranas de, así se dice, que como que no fue bien atendido el bebé o fue demasiado atendido. Mm. Entonces no le dieron herramientas para que él resuelva. Entonces, pues que me resuelvan, que me hagan.
Claro, seguir siendo un
inútil.
Un adolescente o un niño es mental.
Una célula en general, una célula general se hace el proceso biológico de máxima eficiencia con el mínimo gasto de energía.
Eso.
Entonces, dice el cerebro, ¿para qué quiero hacer algo si lo que está pasando y cómo los resuelvo me funciona? Claro. Entonces, muchos de esos eventos es, oye, tómate el tiempo para darte cuenta que tienes la versión A y la versión B y hasta la versión C de lo que está
diciendo. Claro.
Pero máxima eficiencia con el mínimo gasto de energía. Mejor me quedo con esta.
Te echo la culpa, tú tienes el desgaste y yo tengo el resultado que quiero, sin desgastarme, sin cambiar, sin transformarme, sin chambear en mí. ¿Sí?
Que si le aplicamos esta estadística en el mundo, es el 74% de la población la que hace eso.
Claro. Porque tomar responsabilidad, ir a terapia, transformarme, es un trabajo emocional, totalmente, mental.
O sea, económico también.
Sí, de tiempo.
De muchas cosas. Es una inversión de recursos importante.
Sí.
Y o sobre todo de poder sacar todos los trapitos al sol y decir, ¿esto soy? ¿Qué?
Yo por eso no me canso de repetirlo. Admiro a la gente que trabaja en ella misma. Admiro a la gente que va a terapia. Admiro a la gente que va al psicólogo, psiquiatra, a meditar. Admiro a la gente que está haciendo algo, que dice, me voy a transformar. Es gente muy especial, que no está haciendo el mínimo esfuerzo.
Sí, exactamente. Que el otro es... pues, chango viejo no hace maroma nueva. Mira, ya, o sea, ¿yo qué me vas a decir? Si quieres, ¿eh? Si no, pues igual, así soy. No, ya. Esas son, por eso digo, somos una especie con el cerebro, que lo último que termina de conectar, o sea, que se sigue conectando, es la prefrontal, la parte más inteligente. Por eso somos una especie que tiene esperanza.
Ahí te va una frase para Instagram. Sí. Chango viejo que va a terapia rejuvenece.
Exacto. Esa sería la mejor.
Está hermosa. Claro. Sí.
Marco presidente. Ah, no. Yo digo Marco, tú dices presidente.
No. Sí, yo sí votaría por ti. ¿Te acuerdas de los cuates?
Nos estamos preparando, estamos recorriendo la República, escuchando lo que le aqueja a la gente para hacer un proyecto de nación. Para no, hombre, yo en la política. No duro una semana, me matan, amigo. Me matan, en la campaña me matan. Empiezo a abrir la boca y me matan. Si aquí tengo que medirme. Aquí tengo que medirme. Oye, dice, el síndrome Calimero. ¿Les suena a ustedes el síndrome Calimero? ¿Han oído hablar de esto? Pues aquí nosotros nos metimos a buscar información. ¿A ti te suena?
A ver.
¿Has escuchado el síndrome del pitufo gruñón? A lo mejor va por ahí, pero no
dice,
sé.
Las personas, el síndrome fue identificado y descrito por primera vez por el psicoanalista Saverio Tomazella. Las personas que padecen ese síndrome tienden a quejarse de forma constante, ocultando un profundo sentimiento de injusticia. Suelen victimizarse, quedarse ancladas en la oposición y buscar un beneficio en la queja, entre ellos el amparo.
Interesante.
Pues, lo mismo que estaban diciendo ustedes. Sí, ¿sí?
Pero parece que es como crónico. Que no tiene cura.
Exactamente. Sí. Dice, de acuerdo al médico, otra información interesante, de acuerdo al médico y neurólogo Alejandro Anderson, director del Instituto de Neurología de Buenos Aires, cuando nos quejamos o nos lamentamos, nuestro cerebro puede liberar neurotransmisores asociados, lo estaba diciendo Calixto, uh-huh. con el estrés y la ansiedad, como el cortisol, la adrenalina. Estos uh-huh. neurotransmisores pueden activar la respuesta de lucha o huida del cuerpo, lo que uh-huh. aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la tensión muscular. O sea, es emocionarse, es emocionante estarse quejando y enojándose.
Sí, y porque necesito el reforzamiento de tienes razón. Uh-huh. Ya no me diga más, estoy de acuerdo con usted, se lo cambio. O le vamos a componer eso. Uh-huh. Entonces volteas y dices, claro. ¿Ya ven cómo funcionó? y cómo tengo razón. Uh-huh. Y eso se lo lleva a muchos eventos en su vida. Y hay que tener cuidado porque no es lo mismo adaptar a todo esto, uh-huh, a todo lo que nos sucede.
Entonces también puede ser un vicio a la adrenalina, a la emoción, al quiero que mi vida esté interesante. Entonces me quejo para crear ese conflicto. Y
adicción a todos estos neurotransmisores que uh-huh se generan del estrés. Entonces uh-huh es como de necesito quejarme o me necesito pelear.
Exacto.
Entonces una forma también para desempoderar a alguien que se está quejando es, tienes razón.
Eso me encantó. Cuando tú ya tienes más de 10 minutos y tienes razón, lo dejas. ¿Cómo peleas con alguien que te dice tienes razón?
Yo, te están regañando.
No, tienes razón.
Tienes razón. Te reclaman.
No, te estás burlando, ¿verdad? No, tienes razón. Ya lo desarmaste. Es maravilloso. Ahora, no puedes ir por el mundo. Tienes razón, tienes razón, tienes razón.
No, porque.
Claro que sí. Pero, o sea, sería fantástico, pero. Digo, también hay que sí llevarlo. Pero podrías, pero.
Se puede, pero.
Pero hay.
Pero.
¿Con quién? ¿Con quién? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Pero. Es que no sé qué el presidente. Tiene razón. Es que el calor. Tiene razón. Mientras más rápido lo digas, más frustras a la persona que se está quejando. Entonces, aguas cuando se usa.
Pero si lo... Ah, exacto.
Aguas, exacto. ¿En qué porque momento?
Si lo usas en ese... No, tienes razón. Es como ya cállate, no estés jodiendo.
¿Verdad? Ya lo dijiste. ¿No? Claro.
Sí. Sí. No, pero sí. Si lo dices con esa intención, se siente así y se va a enojar más la otra persona.
Modular lenguaje no verbal. Sí. Tienes razón. Sí, tienes razón. Y entonces, la persona...
Mira, yo no sé, no lo puedo probar con mi mamá porque ya falleció, pero yo creo que con ella no hubiera funcionado. ¿De qué crees que soy tu estúpida? No, te estás burlando de mí, ¿verdad? Ahí lo que aprendiste en tu programa de radio lo quieres aplicar conmigo. No, mijito. No, yo ya estoy vieja.
No, el estúpido soy yo, mamá. Tienes razón.
Sí, sí.
No te hagas. No te hagas el iluminado. No, mi mamá era hueso.
No, o sea, no había...
¿Cómo no me sobrevivió mi mamá para traerla aquí todos los días a Fórmula?
Hubiera estado bueno aquí.
Sí, un podcast de madre e hijo hubiera sido exitosísimo. Caray, sí. Qué cosa. A lo mejor un día la revivo para que venga a transmitir. Oye, sí. Pausita, continuamos.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Bueno, aquí estamos platicando con nuestros doctores invitados, el doctor Eduardo Calixto, neurocientífico, Alejandro Neumann, psicólogo, psicoterapeuta, humanista gestalt. El tema es de andarse quejando y en el corte comercial. Qué sabroso, decía Eduardo Calixto, qué sabroso es para la mente humana acabarse al quejarse de alguien más, ¿no?
Sí, comer el humano ajeno así fresco es fantástico porque como no tiene manera de defender, si le empiezas a decir cosas, te lo empiezas poco a poco a ir succionando, terminas diciendo, ¿verdad que yo soy el bueno de la historia?
Ah, claro.
Y entonces todo el mundo voltea y si te quieren, te dice, pues, pero, por supuesto.
Claro.
¿En dónde está la duda, Eduardo?
Claro.
Y eso nos encanta, son las caricias que hacemos muchas veces.
Sí, porque aparte, obvio, contamos nuestra versión. Claro. Y pues nuestros amigos o amigas van a decir, sí, claro.
Tú eres la víctima, claro, no, te hicieron, un pobrecito de ti.
Cada quien cuenta su historia.
Pobre de ti.
Sí. Y es muy sabroso cuando no conoces el chismo, la queja de alguien que ni siquiera conoces. Y tú, ¡ah, no me digas!
Pues por eso las revistas de chismes y así.
Ah, sí.
Y estos programas que hablan de... Y no.
Uh-huh. Sí.
Humanizar a los famosos que luego los tienen endiosados es... Sí. Es bien rico. El, y, ah, claro, tiene celulitis.
Bueno, y me caía mal.
Ya tiene celulitis, yo sé.
Sí, sí, sí. ¿Por qué es sabroso, a ver, humanizar a un famoso?
Porque es como de, ah, yo...
También le pasa. No es tan...
Es bajarlo del pedestal y es como de, ¿ves?
Y darle.
Sí, como que hay ciertas personas que les gusta que a la otra persona no le vaya bien.
Ajá.
Al revés, cuando a alguien le está yendo bien, tienen mucha envidia. Entonces, el hecho de que... Ah, mira, pues esta actriz tal, pues no son sus dientes. O tiene extensiones.
Está operada.
Está operada. Yo también podría. Uy, no, yo también podría hacer lo mismo que ella hace.
Sí. A mí me andaban matando hace 3 meses porque perdí peso por tema de salud y con supervisión médica. Está muy flaco, se está muriendo, es vegano.
Ajá.
Me sacaron.
¿Qué le pasó?
Hubo un canal de YouTube que sacó hasta mi funeral. Hay un video que dice el funeral de Marco, sus últimas palabras.
No, bueno, estuvo bonito. Las flores estaban bonitas.
Me agarraron y metieron filtro y pusieron así más canas y arrugas. Y luego la gente se lo creyó. Y no, estuvo sabroso. A mí me han comido varias veces. Sí. Pero aquí sigo vivo, fíjense. No me morí, aunque ya está el funeral de mi funeral. Dice Catherine Riquelme, me voy a mi Instagram, @MarcoAntonioRegil. Síganme si no me siguen. ¿Qué tan difícil es salir de ese patrón de comportamiento? O sea, de estar queja. Patrón, ya es vicio. ¿Cómo salgo? ¿Es difícil? Sí, dilo.
Pues. Es que sí, es difícil.
Ajá. Sí. En la medida que se conviva con él y le funciona, es más complicado. Y por ejemplo, viene concomitante con comorbilidad con algunos trastornos, ¿no?
Ajá.
Entonces, por ejemplo, el pasivo agresivo, que se la pasa diciendo, mira, te iba a traer unos chocolates, pero como nunca te los comes, ya no te los traje.
Ajá.
Fíjate todo lo que te dijo. Ajá. O sea, no te trajo nada, se está quejando de ti y quiere que todavía lo victimices, ¿no?
Ajá.
¿Me perdonas? Entonces, los pasivos agresivos, esos, tírate al piso para que te levante, ¿no? Y no te ven. Por ejemplo, el ostracismo, ese que te invitan, o sea, están invitando a todos y a ti no te pasan la invitación. Y todos así voltean y dicen, ¿qué no vas a invitar a Marco? No. Y Marco así, no, pues yo tampoco podía ir, de todos modos, gracias. Entonces, ese tipo de cosas, al cabo que quería cosas más importantes. Estos procesos sí van muy de la mano con otros trastornos o con otras situaciones, que desafortunadamente eso hace más difícil que lo ubiquen y que sea más complicado salir.
Sí, pues aquí justamente pregunta Janet Mibi dice, ¿por qué se quejan a veces de cosas que ni siquiera les afectan a ellos?
Porque, reitero, liberamos dopamina, endorfina, y nos gusta.
Hacer conversaciones, que alguien me escuche.
No, y justo, como no te afecta, pues me puedo quejar libremente, sin consecuencias.
Y como lo dice muy bien Alejandro, comprar la revista y decir, mira lo que le pasó a este. Y, ¿no? Ver el periódico, ay, qué bueno, tan mal que me caí ese jugador, qué bueno que se fracturó. Ese tipo de circunstancias ajenas a uno. Y dicen, pues sí, lo humanizamos y lo generamos.
La mente humana. Valeria Neftalí en Instagram nos dice, ¿cómo puedo dejar de hacerlo? De verdad que no me gusta. Peor a veces que me salen pocas, pero sí, dice. Bueno, no le gusta hacerlo. ¿Cómo puedo dejar de hacerlo?
Pues una vez más, la técnica de stop, alto, basta. Hoy me voy a dejar de quejar. Uh-huh. Poner un rango de tiempo. Una hora no me voy a quejar.
Ah, qué hermoso.
Dos horas y al día siguiente, bueno, no sé si el día siguiente, a lo mejor la semana siguiente. Hoy, toda la mañana de 10 a 12 no me voy a quejar. Y tener un día específico de hoy voy a hacer el intento de no quejarme.
Pues eso es como mindfulness, ¿no? Porque puedes decir, solo por este minuto no me voy a quejar.
Ser consciente. Hay un libro que se llama El Mundo Sin Quejas. Y que antes lo traía con una liguita. Entonces cada vez que te quejabas tenías que cambiarlo al otro lado, ¿no? Entonces.
O al revés. Bueno, nada más que cambiar al otro lado. Te quejas, pero te tienes que dar cuenta que te estás quejando y te pegas una liga.
Y te das un ligazo.
Sí, sí. Condicionamiento para que te duele. Digas, no, pues si me quejo me duele, mejor no me va a quejar.
Ok. Sí. Dice Gabsy08, dice, ¿cómo podemos convertir una queja en algo positivo?
Por ejemplo, el tráfico. Ay, es que hay mucho tráfico. Ok, me tocó mucho tráfico. Por eso llegué tarde. O sea, yo creo que con el calor, porque aplica para todo mundo.
Ajá.
Ay, es que qué calor hace. ¿Cuál es el miedo del calor? Pues que voy a apestar, que me voy a deshidratar. Entonces...
Que se acabe el planeta, amigo. Ese es el miedo del calor. Que los humanos nos acabemos del planeta y ya no hay
agua. Sí,
pero
en el corto plazo.
Ay, porque mi preocupación es grande.
Claro, ¿no?
Yo no me preocupo de fregadera. Yo voy al grano. Yo voy a la catástrofe.
Sí. Yo le pondría el objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la queja? A ver.
¿Cuál es
¿lo
el
podemos
objetivo?
Solucionar? ¿Ahorita lo podemos solucionar? Vamos a solucionar. No lo podemos solucionar, vamos a adaptarnos.
Claro. Y a mí me gusta poner la gratitud porque si digo, ok, me estoy quejando, hay mucho tráfico. Bueno, pero puedo dar gracias de que tengo un auto. Porque si no tuviera un auto, si no tuviera un auto, no estaría yo en el tráfico.
Claro.
Porque muchos años de mi vida me la llevé en camiones y metro y todo. Y ¿verdad? No tiene nada de malo. A veces es mejor el transporte público.
¿Sí?
Pero en este momento tengo para un auto. Tuve para la tenencia, para la verificación.
Eso.
Tengo un trabajo, por eso estoy en el tráfico, porque tengo que ir a cine. A lo mejor hay gente que no tiene trabajo. Entonces, empezar a agarrar la gratitud como para decir, ok, está bien, esto me molesta, me gustaría que fuera diferente, pero estoy en esto porque tengo muchos privilegios. Tengo un trabajo, me pude bañar, tengo un auto, tengo la energía, estoy sano. Porque si no tuviera ninguna de esas, estaría en la cama sin tráfico.
Yo agregaría el... Por ejemplo, él, es que el tráfico y no sé qué no es posible, pero si yo cambio por esto, no, pero doy gracias a Dios, ¿qué tal si las dos? Porque así baja la tensión. Él, odio el tráfico, sin embargo, puedo pagar el coche y tengo tráfico, etc. Y entonces esto hace que baje la tensión, el estrés. Totalmente.
¿Sabes qué, Alejandro?
Concluir.
¿Sabes qué? ¿Sí? Tienes razón.
Claro.
Sí.
Hay neurociencia que está detrás de lo que digo.
Tienes razón. Tienes razón.
Sí. Gracias.
Mi mamá diría, está bien, mijito, mi idea era insuficiente.
Y el enganche. Y el enganche. Otro golpe. Sí, claro. Sí.
Porque cuando hasta parece que te están dando la razón, viene
el otro al hígado y entonces dice, ahí está otra vez.
No, claro. Mi mamita siempre habló de, fue mi gran maestra. Porque los grandes maestros son así, o sea, todos tenemos nuestro lado brillante y era maravillosa, inteligente, exitosa y me sacó adelante, pero tenía su lado oscuro que me mandó a terapia muchos años y yo tengo mi lado oscuro nada más. Porque, pero la diferencia de las generaciones de antes, estos chistes que hacemos de las mamás y las abuelas, es que antes ir a terapia no era normal.
Y era ahorita, para locos ir a terapia.
Exacto, y así decían.
Hay gente que tiene ya edades avanzadas y dicen, ¿ir a terapia qué? No, yo no estoy loco. Y afortunadamente los millennials y los chavitos ven la terapia como apoyo. A veces tengo pacientes chavitos que llegan a terapia porque sí, porque tengo que ir a terapia. Maravilloso. A veces les tengo que decir, la verdad tú no necesitas terapia ahorita, aunque gracias por venir.
Oye, pero todos necesitamos terapia.
Sí, pero llegan momentos más terribles y menos terribles.
Yo siento que las mejores terapias son cuando crees que ya no tienes terapia, que ya no necesitas terapia, porque ya no tienes nada, aparentemente no tienes nada que hablar y sale algo muy profundo que no hubiera salido cuando tengo una emergencia. Es lo que yo pienso.
Yo también, y yo lo he vivido, aunque sí hay personas que, pues, vengo a terapia porque, pues, tú dime qué hacer, tú eres el terapeuta, yo no, pues, tienes que hablar tú.
Pero tienes que echarle ganas, también tú como paciente, si esa actitud traes, no, a ver, parece que no traigo nada, pero a ver, estoy dispuesto a explorar. ¿No? Uh-huh. Pero bueno,
hay de
mira.
Todo, hay de todo. Hay de todo.
Pero ¿sabes qué? Tienes razón. Tienes razón. ¿Para qué discutimos? Tienes razón. ¿No? ¿Que nos vamos a comerciales? Tienes razón. Nos vamos a comerciales. Ay, no, ya, se acabó el programa. ¿Cuál comerciales? Se quedan con Daniel Iturbide. Yo, Quique, me quiero seguir. No, se quedan con Daniel Iturbide. Gracias, Calixto.
Gracias.
Regresos. Ya nos vamos. Gracias, Eduardo Calixto. Gracias, Alejandro Guzmán.
Gracias.
Y todos ustedes, Radio Escuchas, tienen razón. Y quédense con Daniel.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.